Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias, abrimos ya el tertulión de los domingos, irá incorporándose la gente poco a poco en los próximos minutos, pero ya hay una buena base de este tertulión. Hace una semana hablábamos del triunfo, estábamos contando hasta ahora el triunfo de Carlos Alcaraz en el Open de Estados Unidos, hoy contamos el triunfo de la selección española en el Eurobasket. Qué suerte tenemos de poder vivir y de poder contar todo esto que está pasando en el mundo del deporte. Paco González, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas. Y además, no es el gran slam de Nadal ni el oro de Gasol, son generaciones más jóvenes.
Claro, que eso es lo que nos invita a pensar que tenemos años estupendos por delante.
Genial.
Con jugadores, deportistas jovencísimos.
Que siga el baile.
Pues sí, señor. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Solo pido que cuando lleguen los Juegos Olímpicos de París, vayan ellos. Solo pido eso.
Hombre, ¿cuántos vas a recuperar de los viejos?
Mira, yo te digo, menos Jul, que se ha lesionado.
Jul, sí.
Espero que ni Miroti, ni Vaca, ni Chacho, ni todos los que por una u otra razón, ni Claver, ni los del Barça, por una u otra razón, los que no estaban aquí por las razones que fueran, espero que ahora tendrán que esperar a que estos chavales que nos han dado el oro también se peguen el gustazo que nos han defendido en las ventanas FIBA, que han dado la cara cuando no podían ir los demás. Pues espero que esto se coman la miel de los juegos, que es una cosa maravillosa.
Sí, 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 sí. Pero es que además, ya solo por competencia, va a ser difícil que les quiten el puesto, ¿eh? Porque el nivel que han demostrado muchos de estos ha sido
espectacular.
Sí,
pero luego tú sabes cómo funciona esto. Luego que si tal, que si el otro, que si aquel era muy bueno, que si el de más para allá. Pero estos han dado la cara cuando nadie la quería dar, ¿eh?
Que no. Oye, hasta los juegos no hay otro gran... ¿No está el Mundial?
El Mundial puede que sea el año que viene, es par, ¿no? El año que viene es par, ¿no?
No, año sí. Es que por eso digo, es que es impar. Pero claro, como se han trastocado todas las fechas con el tema de la pandemia, no sé yo.
Ya me queda la duda cuando fue el último Mundial.
Sí, el año que viene es el Mundial en Filipinas, Japón e Indonesia.
Ah, verdad, fíjate.
Pues, en el 2019 fue el de China.
Pues a ver, en el Mundial, ¿quién va?
Ese no lo cubrimos, ¿no, Sankar?
Esperemos, España está a punto de clasificarse, pero hay que estar ahí. Y si
hay que estar ahí.
También.
A Filipinas.
Por cierto, mira,
Filipinas.
Una cosita nada más. Mira, esto nos lo ha escrito el viola de la Filarmónica de Berlín. No, pero es que es muy bonito. Este es el lema de la Filarmónica de Berlín. Los maestros y los músicos se van, pero la tradición y el sonido permanecen. La selección ha sido eso. Da igual quienes hayan estado, quienes hayan ido, que ha permanecido el espíritu. Y eso nos ha llevado a la victoria. ¿Te gusta o no te gusta?
Sí, pero ahora, ¿quién sigue hablando después de haber escuchado eso? Yo no, tengo la voz entrecortada ya.
Me he quedado enganchado en Filipinas, Japón. ¿Sabéis la distancia que hay?
La fase final sé que es en Filipinas.
Puestos a ser originales, debería hacer uno que fuera Canadá, Sudáfrica, Noruega. Norte de Noruega.
Bueno, Paco, de Georgia a Alemania tampoco te regatamos.
Sí, sí, es que por eso, que vamos a peor. Ahora ya, este europeo ya era larguito. Ya el siguiente.
El próximo Mundial de fútbol, Canadá, Estados Unidos, México.
¿Qué dices, Pilar?
Que los europeos con cuatro sedes los tenemos inventados hace mucho tiempo en el baloncesto.
No, y el de fútbol con 20 el año pasado.
2015, por ejemplo, ya fue una multisede a 4. Desde entonces, siempre es a 4.
Uh-huh. Sigo presentando a los ilustres comentaristas. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado.
Tú bueno, además vives muy intensamente estas cosas, ¿eh?
Yo digo que solo es comparable al oro de las niñas en Barcelona 92 hockey. Era un equipo... Era, ¿no? 500 licencias en toda España de hockey y hierba, claro, y esas niñas ganaron el oro olímpico. Esto es parecido. Ayer decíamos que 4 o 5 de estos tíos los encuentras por la calle y no los conoces. Hoy en día son los héroes de toda España y han ganado algo, y como aquel oro. Era impensable que esto pasara y ha pasado.
Pues es verdad.
Es apoteósico.
Miguel Ricola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
¿Qué tal?
Pues estupendamente aquí, deleitándome con algunas estadísticas que he estado viendo de un señor que todavía no se ha nombrado, llamado don Sergio Escariolo, que ha hecho un trabajo en la selección que no puede ser más deslumbrante. Si hablamos los de europeos, Ha ganado 4 europeos este señor.
Los cuatro, sí señor. Emilio Pérez
parece
de Rozas.
Ancelotti.
Hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás, Emilio?
Camino de volver de Motorland.
Uh-huh, de Aragón, vale. ¿Has visto el fútbol y el baloncesto?
Sí, sí, lo sí. He visto todo.
¿Y
sí,
te ha emocionado el baloncesto, básicamente?
Bueno, me ha emocionado porque, igual me equivoco, pero muchos de los que saben de baloncesto, yo creo que no esperaban una exhibición así, de estos muchachos.
¿De verdad?
Incluso los que saben. Los que no tenemos ni idea, y como muy bien dice Tomás, veríamos a estos muchachos por la calle y no los identificaríamos. No,
seguro, nos Emilio, por en la transmisión de hoy, seguro que a gente viendo el partido habrá escuchado nombres por primera vez en su vida.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
No son los jugadores que salen siempre en el escaparate.
Santi
y además, perdona, dime, Emilio. Perdóname, no. Quería decir eso, terminar, que además no solo no le han perdido la cara al partido en ningún momento, sino que lo han dominado desde el minuto uno. Es una cosa impresionante.
Comienza ha sido espectacular, la verdad es esa. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien. A mí he de decir que el inicio del partido, así ganando, no me gustaba demasiado. Porque creo que como luego se van a igualar las cosas tarde o temprano, porque el baloncesto pues sufre muchísimas cosas en el marcador, me parece más sencillo o me parece mejor llegar a los últimos minutos viniendo de abajo, como vinimos en la semifinal o como vinimos en los cuartos, que veníamos remando hasta que empatamos, y entonces ahí te juegas los últimos 5, 4, 6 minutos, juegas con la psicología del rival que dice, joder, iba ganando y ahora resulta que no. Y digo, joder, pues cuando llegue el último cuarto, como vayamos empatando, no sé yo cómo va a resolver España, ¿no? Y sorprendentemente, incluso cuando se han puesto a 3 en el tercer cuarto, el equipo no le ha pesado nada la presión, ¿no? Y para muchos era el primer gran campeonato y para muchos era el primer gran título. Entonces, pues la verdad que era para quitarse el sombrero. No todo es talento en los deportes, no todo es el tener el máximo talento, sino que influyen otras cosas. El auténtico liderazgo, que es el del entrenador, el trabajo grupal a nivel táctico, el entusiasmo, la humildad, las ayudas. Y yo creo que en eso ha hecho un ejercicio España extraordinario, un ejemplo.
Está también David Albelda. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Está también Zach Fouto. Hola Fouto.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Y está también Juanma. Juanma, todo tuyo.
¿Qué tal Joseba?
Muy buenas.
Aquí estamos. Claro, te toca preguntar por lo bueno, que es el básquet, con lo que hemos disfrutado. Y hay que hablar de todo lo que ha pasado el fin de semana, que ha sido mucho, que ha sido mucho en torno a Vinicius y se ha ido todo un poco de madre. Hablaremos del básquet y del derbi y de más cosas. Paco, ¿qué te ha parecido el derbi?
Yo creo que de los derbis más calientes que yo recuerdo ahora mismo, tengo muy mala memoria. Tengo la sensación de que como hace 5, 6, 7 años que no había un derbi así caliente, digo en el terreno de juego, no digo lo que ha rodeado el partido. Porque lo que ha rodeado el partido a mí me ha parecido bochornoso, no como periodista que se dedique al deporte, sino que haya un grupo de cientos de españoles. O sea, es como ciudadano, como lo que me siento abochornado. Que vuelvan a cantar cosas de hace 35 o 40 años,
sí,
me da igual que sea en un concierto, en un partido de fútbol, de una afición, de otra, en un partido político, en un meeting. Me ha parecido lamentable, terrible, un bochorno. Y luego el partido ha sido intensísimo, y por no repetirme lo de siempre de Valverde y Vinicius, diré que hoy para mí se ha coronado Rodrigo, que la ausencia de Benzema había que cubrirla, y Tchouaméni, los autores del primer gol.
Lama, ¿a ti qué te ha parecido?
Bueno, pues si esto fuera un combate de boxeo, hay que decir que el Atlético ganó los puntos, tuvo más el balón, chutó más, hizo más córner, más llegadas al área, pero como en el boxeo lo que vale es tirar a la lona al rival, el Madrid metió dos manos y le dejó KO. El partido, como dice Paco, ha sido caliente, yo he estado en el campo, afortunadamente dentro del campo no ha habido los lamentables insultos que hemos escuchado fuera. Y ha sido un partido caliente, se notaba que los jugadores que no leen la prensa, que no ven la tele, que no escuchan la radio, sabían perfectamente todo lo que había pasado, y desde el minuto 1 al 94 que acaba el partido, estaban eléctricos, estaban con los nervios a flor de piel, y bueno, el árbitro lo ha llevado como ha podido, yo creo que ha hecho un buen arbitraje, a excepción de la expulsión de Hermoso, que creo que se ha equivocado en la segunda amarilla.
Tomás.
A mí me ha parecido un triunfo del Madrid cómodo. Me ha parecido muy superior. Es cierto que las primeras ocasiones han sido del Atleti, pero que el momento en que el Madrid acertado. Yo creo que hasta en la segunda parte hasta ha economizado esfuerzos. Al Madrid igual le falta el colmillo de decir voy a por el rival, el que sea, vamos, y le machaco, y se ha dedicado, pues yo creo que tiene el calendario en la cabeza, ahora esto para, pero hay las elecciones, todo el mundo se va por ahí, y yo creo que ha sido un derbi, sí, caliente, pero que yo creo que solo podía tener un ganador.
¿Rico?
Para mí muy superior el Madrid, el Atlético me ha parecido un Atlético desconocido para un derbi, ha concedido muchísimo a la espalda de la defensa, en ataque muy poca mordiente, y ha estado vivo lo que el Madrid le ha permitido. El Atlético, vamos a decir, que ha marcado casi sin querer en una jugada verdaderamente absurda.
En una cantada de Courtois, que es otra de las noticias del fin de semana. Yo creo que nunca, hacía tiempo que no conjugábamos canta Courtois. O sea,
además,
la toca Militao, Juanma, ¿eh?
Sí, además, toca, se adelanta Militao, pero bueno, no sé.
El jugador Atlético se da la vuelta como para intentar y resulta que le da el hombro y entra a portería. En fin, a mí me ha parecido que no me ha parecido como en los puntos que decía Manolo. Creo que a los puntos también ha sido el Madrid, porque se ha visto que era muy superior en todas las partes del campo.
¿Cañete?
Bueno, yo, a ver, ya habéis hecho un análisis sobre lo de Courtois, me apetece hablar. Yo creo que el portero tiene que superar a defensas y atacantes, ¿no? O sea, el hecho de que la toque Militao no le exime de la responsabilidad de solventar un córner por encima de las cabezas de los demás. Luego tiene mala suerte, porque fíjate cómo mete el gol hermoso. Pero dicho esto, y ante la gran noticia que es que cante Courtois, porque hace mucho tiempo que no lo sabíamos, que no lo veíamos, yo hay una parada que hace a Griezmann que me sorprende sobremanera. Porque cuando un tipo llega a la frontal del área y le tira una bomba, y tiene una bomba a la esquina de la portería, y el portero llega, y llega de esa forma con esa solvencia, y con las dos manos, eso no es habitual. Que lo haga él y nos parezca habitual, pues bien. Pero que eso no es habitual, que eso solamente lo hacen los grandísimos porteros y tantas veces como lo hace Courtois. O sea que si bien ha cantado, si bien ha fallado, no me gusta decir la palabra cantar, si bien ha fallado, recordar que con el 0-0, el Atlético en esa jugada de Griezmann, con otro portero se hubiera puesto por
delante. Bueno, este era un derbi que puedes utilizar la palabra cantar, porque era de cantar y bailar este derbi.
Sí, este era un derbi verdad. Musical.
Era artístico.
Muy musical. Sí, sí. Albelda.
Bueno, yo discrepo un poquito, ¿eh? Yo creo que el partido ha estado más igualado de lo que aquí estamos comentando. No creo que el Madrid haya sido superior en cuanto a juego, sí en cuanto a pegada, pero por el resto, y no me ha parecido que lo haya tenido controlado. Sí que es verdad que se ha sentido cómodo después de ir ganando ahí agazapado, defendiendo muy bien. El Madrid, guste o no guste, guste más o menos, se encuentra más cómodo en ese tipo de juego. Y la verdad es que el Atlético lo ha intentado, pero no ha podido, vamos.
Oye, Fouto, por cierto, ¿has podido mirar el acta del partido? ¿Has mirado lo que ha puesto el árbitro en algún...?
Es que yo creo que todavía no está el acta, ¿no?
Vale. Pues estamos
sí
atentos.
Sí te puedo confirmar que ha habido insultos a Vinicius dentro del campo, que los van a denunciar.
Bueno, Vinicius, muérete, eso se ha habido seguro.
Eso
vamos,
es. Eso
Vinicius es tonto también, ¿eh?
Sí. Esos están recogidos. No me confirman que, al igual que Lama, haya habido ningún insulto racista dentro. Pero esos insultos, el de Vinicius, muérete, ese sí está recogido. Y, por supuesto, se van a denunciar. Y lo que ha ocurrido fuera, que es el vídeo de tiempo de juego que hemos visto.
Sí, vamos a escuchar el sonido, por si sí. Alguien ha estado pues desconectado o no ha seguido el partido en tiempo de juego, lo que sea. Este es el sonido que hemos emitido nosotros por la tarde, que acompaña a un vídeo en el que se ven, como decía Paco, decenas y decenas, cientos prácticamente, de seguidores del Atlético de Madrid en las puertas del Metropolitano. Eres un mono, Vinicius, eres un mono. Aquí el delito es que son muchos,
claro,
muchísimos.
Ya verás ahora en Brasil. Lo que han dicho esta semana, pues imagínate ahora.
Claro, que al final nos van a
ya consideraban que España era racista, pues imagínate. Bueno,
es que no, mientras no se demuestre lo contrario, es racista.
Hombre, claro.
Del acta forma no. Del árbitro, simplemente recoge el lanzamiento de objetos. en el minuto 17-29, que se paró el partido, se siguió el protocolo establecido por la federación y tras realizar el aviso correspondiente por megafonía, el partido se reanudó sin más incidencias. Es el único que recoge el acta. Y de estos gritos fuera del campo, que ya sabéis que no es competencia directa de la Liga, yo he preguntado y me han dicho que lo están estudiando ante la posibilidad de que también, aunque no sea competencia directa porque no ocurre dentro del campo, que a lo mejor hacen algo. O sea, no me lo descartan.
Vamos a tratar este asunto para despacharlo y centrarnos en lo estrictamente deportivo. Sí. Yo es que no sé en qué momento este tema pasó de ser un tema de si ofendía o no que Vinicius bailara en los partidos a convertirse en un tema relacionado con el racismo. O sea,
esto viene todo por una declaración
sí,
de un ex agente,
sí,
Pedro Bravo, o agente que trabaja en el Chiringuito, que dijo la famosa frase de él le hace daño a su equipo haciendo el mono.
Sí, pero que
a partir de ahí es cuando se dispara Neymar.
Pero que se ha salido un poco de madre, porque realmente en la semana pasada nadie habló de un tema de racismo. Simplemente era un tema que se ha hablado muchas veces sobre aspectos deportivos.
Que hay que distinguir entre dos temas aquí. Un bloque de gente, entre los que estábamos nosotros y los contertulios, en los que había gente que le parecía bien o le parecía mal que bailara.
Claro. Pero y me parece que eso es muy respetable.
Claro, es que eso no es racismo.
Claro.
Pero el racismo, Vinicius, cuando salta, no salta por las crónicas ni los vídeos de baile sí, baile no. Salta por esta frase que te acabo de decir. Es por lo que salta Vinicius.
La frase textual es, si quiere bailar, que se vaya al Sambódromo, que se vaya a bailar a su país, que ya suena fea. Y la completa con, y deje de hacer el mono. Claro, si tú utilizas eso, aunque en España tú le puedes decir a tu niño que sea blanquito y rubio, deja de hacer el mono, lo entendemos de una manera. Si tú utilizas con alguien negro,
es ofensivo,
deja de hacer
ofensivo,
el mono,
es ofensivo,
una cagada es horrible ofensivo. Y de la vuelta a todo Brasil.
Y en el contexto de esta conversación, mucho más ofensivo.
Claro, ahora, pero no podemos mezclar, Juanma, que es muy importante dejarlo claro.
Claro, o sea, claro.
Hay una cosa que era, baile sí, baile no.
Efectivamente.
Pero baile sí, baile no es...
Que me da igual que sea blanco, chino, claro, negro o finlandés.
Y a mí, yo permito, como español...
Baile sí, baile no. Hay gente que dice que baile donde le dé la gana. Hay otra gente que dice, oye, que no baile en los campos rivales porque es provocar. Pero eso es un discurso que hemos mantenido aquí. Pero cuando salta la chispa, repito, es tras estas declaraciones que es cuando llega el aluvión de Neymar, Rafinha, Pelé. Pero no es por la crítica a que baile o no baile. Es por esta frase cuando aparece esto. Que quede muy claro, ¿eh?
Muy bien, pero vamos a ver.
Por cierto, que el Madrid sale a defender a Vinicius muy bien, pero el Madrid tenía que haber tenido los huevos que ha tenido para salir a defender a Vinicius señalando a quien ha criticado a Vinicius.
Correcto.
Pues, y no metiendo en el saco una nebulosa de todos.
Que no había existido,
porque,
por cierto.
¿Sabes por qué? Porque
es que no había existido.
A mí como español me representa, me siento orgulloso de la selección española de baloncesto. Que son españoles también, igual como el iluminado que ha dicho este. Pero a mí no me representan ni estos tipos que le llaman a Vinicius de esta forma, ni este tipo. O sea, España es racista, ¿no? En España hay determinadas personas que se comportan de esta manera tan pobre. Pero es que en todos los países lo va a haber y en todas las ciudades lo va a haber. Pero ni son mayoría ni es la conducta del ciudadano español a día de hoy. Entonces, a mí me duele que digáis, oye, es que España es racista. O es que por ahí digan que, oye, mira, a mí este tío no me representa para nada. Este que ha hablado no me representa para nada. Y a partir de hoy ya es que no quiero ni saber nada.
Ya, pero tú, un brasileño, ve ese vídeo.
Claro.
Cientos cantando claro, y otros cientos bien. Que no lo recriminan. Y bien. Dile, no, son solo racistas unos pocos.
Bueno, pero bien, además, Paco, bien, de acuerdo.
Si eso lo vemos en otro país, pensamos, joder, ahí está el racismo muy extendido.
Pero mira, a lo mejor ese tío sabe lo que piensa y dice, joder, el Real Madrid, pues ¿cuántos jugadores negros tiene? Un montón. Ah, pues no será tan racista aquí la película en España, ¿no? Por ejemplo. Porque tú lo que no puedes hacer es un análisis de un hecho en concreto.
Sí, o sea, se hace.
Que,
no te engañes, se trata de otra palabra solitaria. El Atlético de Madrid también tiene jugadores negros y no es que se diga
que
los aficionados de Madrid son racistas. Es que es racista el comportamiento de una cosa que ha pasado. De una, pero de ahí
si nos vamos a poner a analizar, vamos a ponernos a analizar de forma objetiva. Y es decir, oye, ¿no será un país tan racista España cuando resulta que vive una comunidad de X? ¿No será tan racista el Real Madrid, Atlético de Madrid, cuando tiene jugadores negros y los han tenido hace muchos años y ahora en el caso del Real Madrid casi que son mayoría? O sea, no será tan racista. Si yo voy a hacer un análisis de verdad, no me puedo quedar con un vídeo que han publicado de un momento en un estadio.
Pues por desgracia sí, por desgracia sí, Santi. El vídeo es una vergüenza porque insisto, no son dos ni tres, es que son muchos.
Que sean dos o tres, que sean dos o tres o no que sea ninguno. También hay una cuestión del baile, porque lo que dice Neymar el primero es baila Vinicius, baila. Entonces, eso que lo que hemos pensado.
Pero es que perdona, Tomás, es que eso a mí me puede molestar.
Bien, pero.
O puedo considerar que es una gilipollez el baile.
Déjame.
Pero es que a mí me da igual que baile uno que sea de Gijón, que de Brasil o de Inglaterra, me da igual.
Naturalmente que sí. Pero luego, ¿qué queda? Acaba de decir Fouton. Están estudiando porque es fuera del estadio. El tío del Camp Nou está en su casa cachondeándose. Que le llamó macaco, le llamó todo lo que tú quieras, porque no lo hemos encontrado. Entonces,
eso es
damos
vergüenza.
Pie a que haya gente fuera de España y en la misma España que diga, estos tíos ahí tienen un componente racista, no
porque,
todos...
Porque el, racista, silencio, el silencio es complicidad.
Absolutamente.
Y cuando acciones como las de hoy no se persiguen...
Ni la otra.
Pues, de acuerdo,
tú no puedes decir, Miguel Rico, en un campo de fútbol que hay 8.000 cámaras,
ninguna,
puedes tirarte 11
ni ninguna
meses...
que haya pasado bueno, antes, que han pasado muchas veces.
Pues, coño, hay que decirlo, tío. Pues,
claro,
porque
hay que
si
decirlo,
no queda una sensación de que da igual 8.80, que a uno le llamen macaco, que le llamen mono, que le llamen tal. Que no es verdad, estamos de acuerdo. Ahora bien,
sí, no, es ese silencio
de parte
cómplice
nuestra no
que
ponemos
a mí...
nada bueno, querido.
Es el silencio cómplice...
Coño, pues ahí hace 11 meses que lo digo, y se cachondean de mí. Ahí vienen los problemas, porque cuando tienes que ponerte serio te toma el cachondeo. Y ahora te dirán, oiga, mire usted, en el campo, fuera del campo, muérete, no sé cuántos, el mono y tal y cual. Pues esta coña nos llena de mierda a todos.
Pero se suma al tertulión Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo lo has vivido tú todo esto?
Yo veo que tenemos un problema.
¡Hombre!
Porque los gritos de antes del partido... que casi da un poco igual si son dentro o fuera, digamos que están en el entorno de, yo no sé si hay una valla ahí o hay que poner una frontera y enseñar el carnet antes de entrar, eso es un problema. Y luego yo he visto gritos masivos, o sea, no han sido los, no es que hay cuatro locos, no eran cuatro locos, era mucha gente, y luego dentro se ha reproducido el Vinicius muérete, que para mí es tan grave como Vinicius eres un moro, y bueno, otro me dirá, ya, pero es que en el Bernabéu hace 15 días, tenemos un problema, efectivamente tenemos un problema grave, y los que tienen que decir si hay racismo o no son Santi quienes lo sienten. A lo
claro,
mejor si hacemos una encuesta entre
no, por
gente
supuesto
de
que sí, pero que a mí no me digas que,
dirán, pues
que
España
los españoles son racistas,
racista,
porque pues... yo conozco a miles de españoles que no son racistas.
Y yo conozco unos cuantos.
Hombre,
ya está, ya está. Y ahora me estás diciendo si me avergüenzo de lo que he visto hoy y te digo que sí.
Hombre, solo faltaba.
Y
claro,
cuando decís que somos cómplices con el silencio, ¿de qué coño estamos hablando?
Emilio, ¿estás ahí? Emilio, te intuyo.
Yo no te estoy señalando a ti.
No, no, no.
Estoy señalando
a Miguel.
A ver, un segundo.
Tenga competencias.
Emilio, que no dejáis hablar a Emilio. Emilio, adelante.
No, digo que estoy desde el minuto uno, porque además de todo esto, también hay que tener en cuenta que esos gritos son unos gritos de intimidación, es unos gritos de asustar, es unos gritos de decir, venís aquí a nuestro campo, o sea, no nos vais a ganar, sois unos, ¿entiendes? O sea, es que a mí me parece que es una auténtica vergüenza y que la propia gente del club, como dice Tomás, que jamás han hecho de ningún club, porque es que aquí ahora ya esto está tan ramificado que yo creo que no se debe distinguir y que debemos señalar a todo el mundo que no rechaza un comportamiento así.
Por
¿entiendes? Y a mí me parece que eso es una vergüenza, que no tiene nada que ver con el fútbol, o que no es exclusivo del fútbol, y que es, repito, como decimos casi siempre, Santi, un tema de educación, un tema de urbanidad.
La duda que tengo, y ya lo traslado al campo, es si todo esto puede distraer a Vinicius en lo deportivo. Porque...
Yo le he visto que ha empezado raro, ¿eh? Para mí,
sí,
¿no?
Bueno, sí, sí.
Hay una parte que está en el tema del racismo, o sea, hay que ser absolutamente solidario con Vinicius y con todos los que tengan un color de piel diferente a los de los que insultan, pero luego en el campo es verdad que él tiene un comportamiento faltón. Se le está yendo la mano con la simulación, o lo ha hecho dos o tres veces, y es un jugador extraordinario que se
pero
puede.
Es que una cosa no quita lo
una
otro.
Vez lo ha hecho.
Pero
mí.
Sí, ha hecho un par de.
A mí, dos.
Para mí, una vez.
Lo ha hecho dos.
La
dos.
Del codo.
Para mí, el codazo de Renito.
Y luego la otra.
No, hombre, otra que
no,
parece
la
que
otra
le hayan
se
barrido.
Ha no, no, no. La otra, mirarlo bien. Mirarlo bien.
No, lo he mirado bien. Y se ha escurrido y dice que le da una patada.
Cañizares, la que tú dices que se ha escurrido ha protestado.
Ha dado la vuelta al redondo, además.
Ha pedido falta. Vinicius, es que como decimos, no mezclemos.
Pero que
Vinicius es muy bueno. Vinicius tiene toda la razón en este tema. Pero Vinicius, cuando es cuando entra al campo, es un jugador que abusa de la simulación. Sí. Más allá de todo lo que le peguen, que le pegan
que
mucho.
Que le pegan.
Pero vamos, esto es una realidad, joder.
Pero Manolo, esto lo
ha lambreta, la lambreta, ¿os parece mal o bien?
A mí muy bien.
A mí no.
A ti muy bien.
A mí no me parece mal que lo haga.
Juanma, esto es como todo. Es una solución técnica en ese momento, esa situación que él detecta, pero la interpretamos cada uno, pues uno le parece una ofensa y el otro... La realidad es que es una solución técnica que él usa en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, la interpretación de los que estamos fuera es, fíjate tú, esto sobraba, esto...
Yo creo que la lambreta, lo de la lambreta, de verdad lo digo, o sea, me parece que ya se enjuicia a un futbolista por hacer una lambreta en un momento.
Claro.
Mira, yo soy de los que opino, que cuando un tipo, por ejemplo, está en la banda y regatea, y trata de regatear, y se da la vuelta para volver a regatear y demás... sí que tiene un efecto de burla. Pero cuando un tío hace un regate, el que sea, lambreta o lo que sea, en dirección a portería, como lo ha hecho él, para zafarse de dos contrarios, que ya se le enjuicie por esto y que se le pueda, o sea, se le pueda criticar esto. Otra cosa es que la lambreta, después de hacerla, se pare y diga, venid aquí otra vez. Eso no. Eso sí que no es una conducta deportiva, competitiva, de ir a ganar un partido. Pero él estaba en una banda, con dos tipos, sí, y ha hecho una lambreta con profundidad, con la idea de irse a por Oblak, que le vamos a censurar. No entiendo.
De cualquier forma, no lo deben tener muy claro ni siquiera los futbolistas y los compañeros. Porque yo, en el segundo gol, he visto una acción de Modric que lo ha abrazado y le ha dicho como deja de bailar o no vayas a bailar ahora, ya lo hemos celebrado, ¿me entiendes? Que yo creo que ahí no debe estar muy claro. Yo sigo defendiendo que ese tío es un artista. Yo creo que él debería de poder celebrar los goles como quiera, siempre que no ofenda absolutamente a nadie, y me parece realmente que él es lo suficientemente bueno como para determinadas acciones y determinados comportamientos sean innecesarios en ese fútbol que practica, que es impresionante. Y respecto al partido, que no he opinado todavía, a mí, de verdad, este Real Madrid me impresiona. Me impresiona mucho porque tiene un control de la situación y un dominio del escenario y una sobradez jugando a fútbol que a mí me impresiona, porque es que además ha hecho eso en el campo del Atlético de Madrid, sin Benzema, que vosotros sabéis que nosotros, todo el mundo dice, ay, cuando el Madrid no tenga Benzema, ay, cuando el Madrid no tenga Benzema.
Benzema ha tenido un constipado y ha faltado en el derbi y ha ganado el Madrid,
Juanma,
bien ganado.
Y ha ido a jugar, Juanma, ese partido al campo del Atlético de Madrid una semana donde todo... Mucha gente, no la afición del Atlético de Madrid, por supuesto, mucha gente tenía mirando de nuevo otra vez a Simeone y ha ido allí y ha ganado bien. Y eso a mí me impresiona.
Rodrigo y Valverde, yo creo que Valverde es uno de los jugadores más en forma del mundo. Si ahora mismo haces una selección mundial, no meter a Valverde es un delito.
Yo no sé la cantidad de veces que ha cruzado el campo en un sentido y el otro. Parece que está haciendo largos en la piscina. Pero es que luego, además, con el balón en los pies, es muy bueno cómo controla, cómo llega a los sitios y cómo es capaz de jugar en varias posiciones.
Es impresionante.
Sigue la jugada desde el principio hasta el final.
Es el jugador moderno, es el jugador de hoy, como ha dicho Ancelotti. Y luego el otro es un listo del área, vamos.
En la tele no sé, pero yo en el campo, el partido que han hecho Kroos y Modric, eso sí que es un escándalo.
Bueno, se han jugado a lo que querían.
Jugado a lo que ellos querían.
Y Tchouaméni, si te pones.
Bueno, pero yo digo, es que en el fútbol lo más difícil.
Si te pones, no, Robert.
En el fútbol para mí lo más difícil es que no te quiten el balón. Y cuando Kroos y Modric la tienen, nunca la pierden, juegan siempre con criterio, aguantan la pelota, siempre es un desahogo para el equipo y encima son los dos lanzadores del equipo. Hoy, es verdad que en la segunda parte el equipo estaba más replegado, por eso yo creo que el Atlético ha hecho más a los puntos, pero en esto lo que vale es pegar y tirarte. El Madrid ha tirado dos veces a palos y creo que ha parado una obla fácil, no ha tirado nada más. Pero Modric y Kroos han jugado a lo que a ellos les gusta.
Lo que pasa es que como Modric y Kroos ya les conocemos,
ahí está.
A mí el partido...
Pero porque lo conozcamos, Paco, no podemos dejar de decirlo.
No, pero me parece que el partido de hoy a quien corona es a los que hacen el primer gol. Para mí Vinicius, uniendo lo anterior a esto, estaba hoy sobreexcitado. Simula dos veces, pero una no es la que dice Cañete, ¿eh? Es la de Reinildo, que si le toca un poco la nueve, no sé qué, y hay otra más que simula.
Sí,
yo le he visto un poco sobreexcitado, pero claro, ha aparecido una vez y ha fabricado el segundo gol. Y Valverde, otros días ha sido mucho más decisivo que hoy, aunque haya hecho un partidazo. Como también les conocemos, yo hoy me fijo en Tchouaméni, que ha sido un escándalo.
El pase escándalo, del primer gol.
Un escándalo, porque sabíamos que robaba, pero no sabíamos que podía hacer esos pases.
Bueno, ya dio el otro día.
Que ya lo dio el día del Betis.
Una asistencia, no me acuerdo qué partido, de una asistencia.
El de hoy es mucho más bestia.
No, en campo español.
Y en campo del Atlético de Madrid, y con la situación que había, Rodrigo ha ocupado una zona inmensa, que es la que deja cuando no está Benzema.
Él solo.
En un partido tan duro como ese, tan difícil como este.
Es que ha marcado muy bueno.
Un golazo y ha demostrado que es el que tiene que jugar de nueve si no juega Benzema.
Yo que tengo la pedra con Rodrigo desde hace mucho tiempo, es que Rodrigo es un futbolista muy bueno porque tiene... Es que si tú le miras bien, tiene muchos recursos. Es habilidoso con el balón. Tiene buen golpeo de pelota.
Sí,
lee muy bien el fútbol. Es rápido.
Pero al final, una cosa, las Rodrigo, apuestas de Ancelotti, al final... Ole sus cataplines, ¿eh? O sea, las cosas como son.
Cuando yo hablo de lo que impresiona el Real Madrid, hablo de eso.
Claro.
O sea, de esa apuesta. Y hablo de eso, de esa sensación de que estos tíos en estos momentos, es verdad que con Modric y que con Kroos, pero parece que tienen equipo para 10 años.
Claro, son cuatro tíos de 20 años.
Lo más impresionante son los jóvenes.
Y solo añado una cosa más a lo que está comentando Manolo de Rodrigo. Y es que Rodrigo tiene todo lo de Vinicius y no hace teatro, y no baila, y no hace cuento.
Bueno, ha bailado, ¿eh?
Es que ha bailado.
Rodrigo me
bueno, solidariamente. Que era solidariamente.
Pero es que a ver si ahora...
Impresiona del Madrid,
¿queréis
lo que impresiona
estar
del
en la dictadura de la tristeza? A ver si no se va a poder bailar por un gol.
Pero si esto ha pasado
toda la vida, claro, lo de bailar.
Entiéndeme lo que quiero decir cuando digo que Rodrigo tiene todo lo de Vinicius y no tiene y no está cuestionado por nada que no hace, ¿me entiendes lo que quiero decirte?
Pero escucha, si Rodrigo sigue creciendo como creció Vinicius, ya empezará las campañas contra Rodrigo por lo que sea, porque se tira pedo, por lo que sea.
No, seguro. Pero además, oye, bueno, escucha, no, lo más importante...
A todo el que le va bien, le caen.
Le caen.
En cualquier equipo, ¿eh?
Lo más importante es que los jóvenes en esa transición...
Pues yo a Modric no veo que le caiga nada.
Y a Iniesta, pero es que ¿cuántos salen aplaudidos de todos los
cuatro,
campos?
Ni a Kroos,
ni a Valverde veo que le caiga nada, Paco.
Lo que
a
Iniesta, el Madrid tiene que
pensar, le pitaron esa mamés.
Escucha, no, te voy a decir otro. Benzema, tampoco veo que le caiga nada a Benzema.
Benzema, lo que te digo.
No, estoy de acuerdo, Paco. No. Yo creo que la gente...
Esto es una evidencia.
Es una cuestión de que hay comportamientos que a la gente no le gusta, Paco.
Hay gente que no le gusta... Más allá de que sean buenos o malos jugadores, Neymar...
Courtois,
si en el Atleti le tiran ratas. En el Barça, te voy a poner ejemplos. Neymar, joder, era un tío que caía mal en los campos. Messi, era un tío que era muy bueno, pero yo no le he visto que cayera mal. ¿Ha podido hacer cosas o no? Pero no caía mal. Y Busquets, Iniesta, hay jugadores que no caen. El Madrid, Kroos, Modric, hay jugadores que no caen mal.
Lewandowski no cae mal.
Ahora, hay jugadores
Piqué, que son... ¿Por qué pitan a Piqué, Paco? Pues pitan porque es un tío excéntrico, así...
Hay jugadores que son muy
con
buenos,
peculiaridades pero, y... Pero, no, pues, claro, los que tienen buenos, cosas que distintivas mal. Que pueden ofender a la gente, pues esos son los que reciben broncas.
Tampoco es difícil verlo.
Claro.
Eso es muy difícil verlo. O sea, hay jugadores que son muy buenos... Y no caen mal.
Pero es que además ellos se mueven bien en ese ambiente. Ellos lo quieren, eso.
Claro, se motivan.
No sé yo. A Vinicius a mí me parece que le había sobrepasado el
hombre, esta semana ha sido difícil.
Paco, Vinicius, si nadie habla de él, Vinicius no es feliz.
No creo. Yo no le considero así.
A Vinicius le están sacudiendo, burlándose de él escandalosamente.
No hablo de burlas, Tomás, yo no hablo de burlas. Hablo de que hay jugadores que necesitan...
Tú le ves como Neymar y yo no le veo como Neymar.
Yo tampoco, pero voy a repasar la carrera de Vinicius en España. Vinicius ha sido carne de meme antes de que se inventaran los memes. Y es un tío que ahora mismo es uno de los dos o tres jugadores mejores del mundo. Y eso...
Pero yo creo que la gente lo sabe. La gente sabe que Vinicius hoy en día es de los mejores jugadores del mundo.
Messi tuvo 20 años también, ¿eh?
¿Quién?
Messi también tuvo 20 años.
Sí, hombre, y Raúl González Blanco. Pero eso cada uno...
Yo no le vi jamás que la gente le se volviera loco contra él. Yo
pero me refiero que este chico tiene una historia en el fútbol español.
Pero, por ejemplo, Cristiano sí.
Que la ha tenido y la ha ganado.
Escucha, Cristiano sí.
Claro,
Cristiano es un tipo que encabronaba a todos los campos.
Claro,
¿por qué?
Claro,
por cómo era. Sí,
pues te metía 50 goles, además.
Pero
es que es así.
No, pero el petardo es cabrón, Messi
pasa
los metía
también. Pero Messi lo metía también, Tomás. Que la diferencia no está en los goles, la diferencia está en cómo es cada uno.
Si no, esto... Solo encabronan los buenos.
Esto sería Corea del Norte, querido. Claro que hay tíos diferentes en todo. Claro que hay unos que tienen por temperamento. Hay citado el caso de Rodrigo. Parece que sea peruano, no brasileño. Bien, pues que su temperamento es así. Ahora, lo que en este país le han sacudido a Vinicius es terrorífico. Y Cristiano encabronaba porque te hacía 50 goles. Y además se lo ha hecho.
No, pero por eso te digo, igual, bueno,
ya está. Los buenos son los que encabronan.
Son los buenos los que encabronan.
Claro.
Pero dentro
de
los buenos.
De buenos que no encabronan.
Claro,
los buenos, hay un paquete de buenos que no encabronan.
Si no seremos todos iguales.
Maneras de, no, tenemos de que hacer. Mañana vamos a hacer una colección de buenos que encabronan y buenos que no encabronan.
De Bad Boys.
De cualquier forma.
No, por ejemplo, mira, Perdón. Cañizares. Cañizares era un portero que encabronaba.
Claro.
Bueno, pero
y sí, bueno,
y sigo cabronando, sí. No, pero
yo no ahora,
mirar la diferencia la diferencia de temperamentos y de caracteres de los futbolistas o de los deportistas
como todo en la vida
también engrandecen al deporte, también lo engrandece. Y voy a deciros otra cosa, que esto lo tenemos muy equivocado muchas veces. Hay gente con un comportamiento modélico, ejemplar, maravilloso, que dices, este yo lo quiero de yerno para mi hija cuando juega al fútbol. Y hay otros que salen pitados en los estadios que yo, si me tienen que guardar 10 euros, prefiero, algunas veces he preferido que me los guarde Cristiano a que me lo guarde otros que tienen una imagen fantástica. En el caso de Cristiano, por ejemplo, a mí me consta que es un tipo con unas acciones, que ha hecho algunas acciones que dignifican a cualquier ser humano. Por ejemplo, el de Cristiano. Y es un tipo que ya sé que cae muy mal. Yo, si necesito que alguien me guarde 10 euros, a mí no me importa decirle a Cristiano, guárdamelos, que le llame, sé que me
los devolverá 100.
Seguro que me los devuelve.
¿Devuelve 100?
Yo no sé, pero los 10 seguro. Hay otros que son ejemplos de muchas cosas en el terreno de juego, y eso es así. Que yo a esos no les quiero... No,
pero Santi, hay gente que tiene un temperamento como este. En el Madrid hay un tío que yo estoy
enamorado... Quiero decirte que no se corresponde muchas veces el comportamiento que tienen los estadios con el comportamiento...
Pero bueno, pero escúchame...
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Carlos Ganga, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Va a explotar, Manolo, también el WhatsApp del programa, el 637-230010. Y también
está escuchando mucha gente, ¿eh?
Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. No te lo puedes ni imaginar, Juanma. El primero es de baloncesto. El día que perdimos con Bélgica, dijo Paco que adiós y para casa. Así que gracias, Paco, por tu gran labor para nuestro deporte.
Hoy me he cargado a Gobert desde la una de la mañana.
Sí, te he visto, te he estado escuchando y yo, cada vez que lo decías, digo yo, no puedo hacer. Y lo ha hecho, macho, es increíble.
No ha hecho nada, Gobert.
Por eso. Yo flipo.
Por favor, no metamos a toda la afición del Atlético en el mismo saco. Ha denunciado y rechazado públicamente ya el Atlético los gritos de sus aficionados en los aledaños del Metropolitano. Chapó Cañete, es lamentable que salga Pelé a decir que España es racista. La historia de España está ahí y jamás una cultura ha sido tan mestiza como la española. Este es un Real Madrid muy artístico, baila y le va de cine. Señor Simeone, ya no le queda crédito, por favor váyase y que el Atleti vuelva a jugar al fútbol. Y escucha a un oyente que le da las gracias a los chicos del baloncesto.
No le escuchamos.
Vale, pues ya le escucharemos, pobre oyente, por supuesto que lo vamos a escuchar. 12:39, una hora menos en Canarias, este es el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar Tiempo de Juego. Gracias por escuchar El Tertulión. Gracias por hacerlo líder cada semana en las descargas de podcast y por acompañarnos también en la radio y ser líderes también en la radio. Muchísimas gracias. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española y es un tramo de opinión feliz. Hemos vivido hoy un momento que, sinceramente, pensábamos que no íbamos a vivir. Otra vez campeones de Europa de baloncesto. De los últimos 7 europeos, 4 oros, 2 platas y 1 bronce. Ha sido impresionante. Yo creo que están todavía... bueno, deben estar saliendo del pabellón Suáncar y Pilar. Hola, Suáncar. Hola, Pilar.
Hola, Juanma. Estamos en un Mercedes-Benz a la salida del Mercedes-Benz Arena. Vamos ya en taxi al Hotel Sheraton.
Menudo duque.
Qué bueno. Vives como, es que aquí... como si fueras jefe, Suáncar. Es increíble.
Hombre, aquí de Mercedes en Mercedes.
De Mercedes en Mercedes.
Saludos. Saludos a Mercedes también.
Efectivamente.
Buenas noches.
Buenas noches, Pilar. Bueno, ha sido impresionante. O sea, nadie pensábamos que podía pasar esto, ¿no?
No. A ver, bueno, yo lo tuve claro anoche. Pero
ya,
antes...
Pero anoche ya es anoche. Otra cosa. Pero no, yo te hablo de hace 2 semanas.
Exacto. Sí, sí, yo tenía mucho, claro que Francia se le podía ganar. Pero yo, por ejemplo, yo pensaba que el cruce de octavos era terrible... y que nos podíamos haber ido perfectamente en el cruce de octavos. Lo digo así.
Sí, sí. Es la mayor gesta, lo ha dicho Parra, creo, y Paniagua en la retransmisión, la mayor gesta del deporte español por lo que supone con este equipo haber ganado un europeo.
Hombre, hay muchas gestas. Esta es una de las más importantes por inesperada. Pero yo creo que te pones a sumar el Mundial que se consiguió en China con aquella victoria frente a Australia... Lo que pasa es que esto era tan inesperado que efectivamente, si no es la mayor, es de las mayores gestas que se han conseguido en la historia del deporte español, como decía Guas, como aquella medalla del hockey hierba femenino en Barcelona.
La gente muy joven, pero que no se os olvide que ganamos una medalla de plata en Los Ángeles.
También, esa fue tremenda.
Aquella medalla, vamos, era cuando el baloncesto español había ganado una medalla con Nino Bujatón en europeo y de repente llegamos allí a Los Ángeles y nos metimos a jugar la final con Michael Jordan y compañía.
¿Y pero qué generación había tú?
Bueno, pero no habían ganado nada.
Yo creo que cada
aquella generación
oro
no había ganado
y cada
nada.
Medalla, yo creo que cada oro y cada medalla, y me remonto solo hasta el 99 porque es donde empieza estas 2 décadas largas ya, que han sido espectaculares. De hecho, no hay país en Europa que tenga este nivel de éxitos y de esta manera tan seguida en este siglo XXI, finales del 20 y principios del 21. Cada campeonato tiene su historia, tuvo su dificultad. Es verdad que este, desde luego, ni mucho menos era esperado, porque el objetivo era llegar a París o intentar llegar a París con una selección competitiva. Hemos retirado ya a la mejor generación de baloncesto que ha tenido este país en décadas. Y quizá pensábamos, bueno, pues que era muy difícil o difícil competir.
No, venía una travesía por el desierto ahora, Pilar,
sí,
en teoría.
Sí, que venía una época complicada, ¿no? Bueno, claro. Pues porque tener el talento que teníamos y además coincidente en el tiempo, que eso claro. Es probablemente lo más difícil, que todo el talento coincida en el tiempo, pero yo, sinceramente, lo de esto tiene un mérito brutal.
Una cosa, Escariolo...
Porque es el mejor Eurobásquet.
Escariolo es el mejor seleccionador de todos los tiempos...
Con todos los respetos a todos y cada uno de ellos.
Es el color, solamente con lo que ha ganado.
Hay una frase, Juanma, de Escariolo, que yo creo que resume con una enorme gracia esta sorpresa, que es: vamos a ver cómo seguimos engañando a la gente.
Sí, lo dijo antes de
o
la...
Sea, es decir, la frase esa significa... No hablo de que también signifique perplejidad para ellos lo que han hecho, lo que estaban haciendo, pero a mí me resultó realmente una frase sensacional, como diciendo, es que estos tíos están aquí unidos con favores. No hay que olvidar cómo han pasado con prórrogas y con remontadas todas las eliminatorias, y tampoco hay que olvidar, como ha contado Pilar, como contó Pilar en su momento maravillosamente, la arenga de Rudy, que aquello es de equipo. Aquello es de que, equipo, de selección, de amigos, de colegas.
Es que es eso, yo creo, han engrandecido en la palabra equipo, ¿no?
Totalmente.
O sea, es así. Sí, bueno, es que no hay ninguno de ellos que digas hemos ganado por este. O sea que es así.
Además, puesto... fíjate tú, Emilio, con la frase esa que dices, decía... Emilio, ellos reconocen que estaban fuera de su nivel. No era este el nivel en el que debían estar.
Claro,
con
claro,
todos los respetos a los que están. Es como si después de ganar nosotros el Mundial de Fútbol, aquella generación desaparece y la siguiente ya gana otra vez el Mundial de Fútbol, o el europeo en este caso. Bueno, es que ha sido así. Entonces, lo que se ha puesto aquí en valor es esa palabra que tanto hemos manoseado para mí en estos días, que es lo de la familia. Pues efectivamente, la bronca del padre Rudy, Escariolo diciendo a ver cómo seguimos engañando, porque ha sido engañar a toda Europa con una serie de valores que a lo mejor no son individuales, pero son colectivos.
A toda Europa y a media NBA, porque lo que había aquí de la NBA era gordo,
Sobre todo,
yo me quedo con una frase de Rudy hace un segundo, perdona Santi, que él explicaba que no es tanto él que haya tirado del carro, sino lo que han hecho los chavales. Y cuando digo los chavales me refiero a los chavales que han estado clasificando a España en las ventanas y que ahora les llegaba el turno y la oportunidad de la absoluta. Es decir, chavales como Jaime Pradilla o Usman Garuba, que es que no se nos olvide que tiene 21 años. Es decir, son ellos los que, digamos que han dicho, venga, va, que ahora vamos a tirar del carro nosotros, guiados evidentemente por Rudy, que tiene 37 años y al que creo que le tocaba el reconocimiento ya en un campeonato de este nivel, porque ha coincidido con tantísimas grandes estrellas que su trabajo muy oscuro pues probablemente ha brillado menos, pues probablemente este ha sido su campeonato. Pero sobre todo son esos chavales que es el futuro de la selección. Bueno, futuro no, presente, porque claro, ya...
Es que aquí han venido estrellas de la NBA como Doncic, Antetokounmpo, Jokic... han venido a ganarlo. O sea, Doncic se fue con una depre.
El propio Gobert.
Antetokounmpo se traía a los hermanos. O sea, Grecia le daba todo para que... Bueno, pues eso fuera con un equipo que tiene pocos NBAs y hasta pocos Euroligas.
Bueno, pero
es la leche, es la leche.
Paco, completamente de acuerdo. Pero lo que deja en evidencia esto que no, en el deporte no todo es talento. No todo es talento. Y que
hay que tener talento también, ¿eh?
Evidentemente. Hombre, si están ahí ya tienen talento, pero...
Escucha la frase, no todo es talento. No todo es talento no quiere decir que estos chicos no sepan jugar al baloncesto y han sido 11 amigos, o cuando son 12 amigos que han aparecido por ahí y se han puesto a jugar al baloncesto. No, esa gente que evidentemente tiene talento y talento profesional, pero que no tiene un talento excelso como el que habéis hablado antes, de esos que habéis citado, ¿no? Y que hay otras cosas en deporte. Y en deporte hay algo muy importante que tiene que ver con el tratar de dar cada uno, exigirse todo uno el 100%, con que tiene que ver que hay que que jugar en equipo y que lo importante es el equipo y hay que darlo todo, meterlo en la bolsa del equipo. Tiene que ver con la táctica, tiene que ver con el liderazgo, que cuando el liderazgo es natural, que es del entrenador, eso es un equipo ya muy potente. Cuando un equipo tiene el entrenador es un auténtico líder, eso ya es hace un equipo potente, porque eso significa que todos creen en el entrenador. Y todo el mundo dando el 100%, creyendo en un entrenador, ya se convierte en un equipo jodido de
ganar.
El otro día, Santi, Andoni Zubizarreta, en El País, escribió un artículo elogiando querer ser entrenado. Querer ser entrenado. Y yo creo que estos muchachos quieren ser entrenados por este entrenador. O sea, y toda la actitud de ellos, y Escariolo ha hablado mucho de los entrenadores de base del baloncesto español, de las concentraciones donde hemos hecho estas cosas y tal, yo creo que esto es producto al final de querer ser entrenados. Y esta gente ha jugado un baloncesto pasional, un baloncesto de amigos, un baloncesto de cómplices, pero también han metido un montón de triples y han hecho un baloncesto
Los Hernán Gómez
se han marcado un campeonato increíble.
Oye, la misma frase, el talento no lo es todo, no quiere decir que el equipo no tenga
talento pueda ganar.
¿Qué quieres preguntarle a Pilar, Tomás? ¿Quieres preguntarle?
No, le quiero preguntar si Rudy va a seguir la selección.
Yo creo que si el físico le acompaña un poquito, sí.
Porque
yo creo que él, entre ceja y ceja, tiene una cosa. Además, lo habló mucho tiempo con su padre, que en paz descanse. Era intentar llegar a París 2024.
Claro, vamos. Y es
¿sabes?
Que se lo merece.
Bueno, pues que la espalda
años,
le da muchos problemas.
Oye, una cosa.
La rodilla también
2024,
le da muchos problemas.
2024, quedan dos años, ¿eh?
Sí, bueno, quedan 21 meses. Sí, pero bueno, a lo mejor 21 meses.
Vale. Tendrá 39 años. Rudy es tremendo, vamos.
Rudy con 37 años.
Más.
Un jugador
con esa espalda que tiene desde que tenía 15.
Pero la tiene, es lo que te decía, la tiene desde que tenía 15.
Claro.
Es un jugador que se cuida, es un jugador que hace grupo, un jugador que sabe cuál es su papel en cada momento. Vamos, Rudy.
Y es que,
bueno, no, eso, tiene que tener un sitio. Eso lo marcará el día a día.
Claro,
claro, claro, exacto.
Hay que tener una cosa, una cosa es querer llegar.
Una cosa, Pilar, ¿cuándo viene? ¿Cuál es el planning de la selección? ¿Cuándo llegan y todo eso? ¿Y qué van a hacer?
La selección sale en un vuelo charter del aeropuerto Willy Brandt de aquí de Berlín mañana, en principio 11 y 10 de la mañana. Va a aterrizar en Barajas alrededor de las 2 de la tarde.
¿Sí?
Y a las 7 va a haber celebración en el Withing Center.
¿Celebración en el Withing
no
Center?
No tengo más detalles.
A las 7.
Bueno, y ya hay gente que se quiere ir allí porque la entrada es gratis. Ya te lo digo.
Creo que abiertas, Vinicius en el Withing, puertas abiertas para, sí, para
baila Vinicius.
Baila Vinicius en el intermedio. Sí.
Cuando se llene el aforo, pues ya no dejan pasar a más. Sí. Por tanto, los chavales que están locos con este equipo, hay algunos que ya han arreglado, ¿verdad? Yo tengo uno en mi casa.
Suáncar, ¿algo más que decir?
No, nada, que ya estamos por aquí, por el Sheraton.
Joder, macho, en Mercedes y al Sheraton. Luego cuando viajen los demás, vamos a bajar de ahí.
Este es nuestro hotel, este es el de la selección que hemos querido venir aquí a saludar.
Baja un poquito.
No te quejes tampoco, que siempre...
Y a Ciro lo mandó a la hostal La Paca.
Sin bidé, ¿te acuerdas, Ciro, sin bidé? Que no tiene ni bidé, pobre.
Baño compartido.
Pero luego vuelve en un patinete.
Y televisión en el techo.
Sí. Bueno, pues... Ahora,
hace un frío.
Oye, ¿y la encuesta? Porque tenemos la encuesta grabada que hicimos al principio.
No, la hemos borrado. La hemos borrado.
Qué pena.
Que hicimos una encuesta en el partidazo, de verdad que fue...
Qué pena que la hayamos borrado.
Un ejercicio de desconfianza hacia el equipo lamentable.
No todos.
No, tú
claro
no.
Que no.
A ver, Cañete, no me dirás que pusiste que éramos campeones.
No, yo puse que íbamos a llegar a semifinales y que íbamos a quedar cuartos.
Pues te has quedado corto.
Me he quedado corto, claro, no, pero mucho más largo que el resto.
Que yo, mucho más largo que yo, sin duda.
Que el resto, que todos.
Mucho más largo que
no,
el
no,
resto,
yo,
es que
ve,
mucho más
yo fui
largo.
La primera
yo no voté.
Yo dije que no. Perdíamos la semifinal y me equivoqué.
A mí me daba mucha vergüenza decir que sabía que íbamos a ganar. Suáncar, Pilar, enhorabuena por el curro, pero mañana esto sigue, así que mañana en el partidazo ampliaremos y contaremos cómo es la fiesta de la selección española de baloncesto. Un beso, adiós.
¡Abrazo!
Otro para todos, chao.
Gracias, gracias. Suáncar y Pilar, que han estado con el baloncesto. Yo creo que ya está Antonio Ruiz preparado. Antoñito, ¿has llegado?
Hola,
ya?
Hola, ¿qué tal? Escuchando aquí atentamente la mano.
¿Cómo estás, Antonio? Basque.
Muy bien.
¿Estás bien?
Muy bien. Sí, he vivido un derbi más, un derbi bajo mi punto de vista. No sé lo que habéis contado porque felizmente venía ahí en una retención.
No tenías
pero...
capacidad de poder escuchar.
No, porque me tengo
es
que
es la retención.
Una retención.
Una retención.
Y te iba a decir que yo creo, no sé si alguno lo ha comentado, pero para mí ha sido un derbi igualado en el que la pegada otra vez más del Madrid, el fútbol se gana en las áreas.
Mira, esto ha dicho Simeone.
Y en Madrid si ha sido, sí. No sé si lo ha comentado alguien.
Albelda.
Para mí ha sido un derbi muy
equilibrado.
Albelda y Lama lo han dicho.
Vale.
Pues mira, y todos los demás hemos dicho que ha ganado el Madrid. Fácil.
O sea, que no sé si alguien ha hablado de un baño del Madrid o de una
suplida. Sí, yo.
Mucho baño, mucho baño.
Guas dice que ha sido una victoria clarísima del Madrid.
Yo también.
Yo he dicho cómoda.
Yo también. Que es mejor que
clarísima. Yo también.
Guas le quiero mucho, pero le pierden los colores.
Vale, una cosa. El Madrid no ha necesitado más.
Mira, escuchad lo que ha dicho los Simeone. Simeone sobre el Madrid, esto dice.
La contundencia es maravillosa y ver a un equipo que defiende bajo y ataca así, la verdad que me gusta, me hace recordar al equipo que teníamos allá con Costa, que salíamos de contragolpe y algunos nos criticaban que jugábamos defensivamente, pero bueno, cuando hay contundencia es maravilloso el fútbol.
Claro, yo participo absolutamente.
Ah,
¿no?
O sea, que
Palomar está escarbando. Aquel
equipo del Cholo Simeone fue loado, fue aplaudido. Bueno, el equipo aquel que ganó la primera liga del Cholo y que llegó a la final de la Champions fue aplaudido.
Aplaudido cuando ganó el título de liga anterior.
Palomar y el Cholo el que más.
Aplaudido.
Y el Cholo el que más de todos.
Ahora se está aprovechando.
Bueno, tú, Santi, no me digas más porque tú has dicho en la transmisión que sabías que iba a jugar Griezmann. Digo, joder, pues era el único en el mundo que lo sabía.
Bueno, pues
que ya también eres vidente.
No, ¿Quién es Diego Costa en este Madrid? Que no,
pero
que,
y
no,
que aparte
que no tiene nada. Lo que ha querido decir el Cholo es que se puede jugar de esa manera y ser grande, ¿no? Que es el Madrid que ha jugado hoy, que ha zapado atrás, a la contra, ha salido ha ganado el partido.
De manera, si quería gente, contundencia, que hubiera puesto a Morata, que es el máximo goleador. Estoy leyendo las estadísticas. Máximo goleador del equipo, el octavo jugador que más remates ha realizado en lo que va de campeonato, 16 tiros en tres partidos.
Paco,
de sus 16 tiros, 8 han ido a puerta y 3 han sido gol. Es el jugador del Atlético de Madrid con más acciones de alto impacto ofensivo. No, pues si quería contundencia, no hubiera.
Claro, nos ha sorprendido a todos que metiera Griezmann, porque no formaba parte de ninguna apuesta.
Por cierto, el mejor, por cierto.
Pero puede ser Griezmann, Morata.
Trabajando. Ahora, curiosamente, cuando un delantero trabaja mucho y no marca, es el mejor. Cuando lo hacían.
¿Quién ha sido mejor que Griezmann hoy?
No, Griezmann ha estado muy bien en el trabajo.
No, pero dime, porque como criticas a Griezmann, mejor que Griezmann.
No, es que para mí el equipo ha estado a un gran nivel. No, yo feliz no. Por ejemplo, te digo, Coque, para mí el trabajo que hace Coque es muy bueno. Reinildo ha estado muy bien. Wiesel, como siempre, poniendo equilibrio y
seguridad. Reinildo tenía que estar en la calle.
Condopia ha estado bien, quitando un par de veces que se ha equivocado.
No termino de encontrar uno que fuera mejor que Griezmann, entonces.
Bueno, pero depende de lo que para ti sea el mejor. Para mí el mejor es dar todo lo que tiene y no reservarse nada.
No entiendo lo que dices. Pierdo el hilo de discusiones.
Bueno, es normal. Si es que
hay que reconocer que lía un poco.
A veces se pierde uno.
No, pero es que no sé por qué le cuesta reconocer que Griezmann, cuando juega bien Griezmann...
No, hoy ha jugado bien Griezmann.
Tienes fobias en el Atlético de Madrid que son rarísimas.
Yo no tengo ninguna fobia a nadie. Yo soy el tío más feliz del mundo y el más positivo. Y yo no tengo nada contra nadie. Pero Griezmann hoy ha estado muy bien, pero no ha sido el único.
No, pero que cada vez que decimos que Griezmann sale y tiene 30 minutos y es el mejor y tal, tú dices, bueno, pues el año pasado no hizo nada, pero qué más, claro, déjale ya. O sea, fíjate, si este año es el mejor, ¿qué vas a hacerle?
Claro, fíjate, Juanma, que cuando ha salido en el minuto 63, ha conseguido 3 goles y ha dado una nota mucho más alta de rendimiento, ¿no? De lo que son minutos jugados y rendimiento personal. Hoy ha jugado todo el partido y ya lo ha hecho bien, pero no ha marcado, no ha tenido la suerte, ¿no? Pero lo ha hecho bien,
Pero porque tampoco ha habido un nivel excelso del Atlético de Madrid, eso dices tú, de gran nivel. Bueno,
no, pero ha llegado muchas veces y el problema del Atlético
ha estado suficiente. Para mí el Atleti no lo ha hecho mal, ha estado suficiente. Ha habido un rato ahí que el Madrid en el segundo tiempo pues ha hecho un partido aburrido y el Atleti ha querido meterse otra vez y ha hecho el gol y lo ha peleado. Bueno, bien, pero oye, te han ganado en casa el primer tiempo, no te has enterado de nada prácticamente, porque se ha jugado a lo que quería el Madrid, y el Atleti está a 8 puntos de la cabeza en septiembre, que a mí me parece que tiene un equipo para no estar a 8 puntos de la cabeza en septiembre.
Eso es algo importante, lo que está diciendo.
Y los Cibeles, si lo celebráis.
No, sí, sea Cibeles. Desde luego, donde no se puede ir es a Neptuno a este paso, porque estamos en septiembre y el Atlético de Madrid está a 8 puntos. Creo que el Atlético de Madrid tiene un problema de puntaje, si quieres. Bueno, si no lo ves de fútbol, de puntaje.
De esta manera, Roberto, si jugara todos los días como hoy, le iría mucho mejor.
Llevaba más puntos.
Claro.
Seguramente.
O sea, de los partidos que le hemos visto perder puntos, pues hoy ha ido para adelante. Es verdad que entre el 0-2 y el 1-2 no ha habido partido, porque no tenían moral.
Los partidos Paco los ha ganado a la contra. Bueno, es que nunca vamos a acertar con el Atlético.
No, pero
escucha, yo el Atlético tengo que decir una cosa. El Atlético... Yo sigo pensando que vendéis un pollino de que es un equipo grande. El Atleti es un buen equipo, que yo creo que está a años luz del Madrid y a años luz del Barça, a años luz, que va a pelear por ser tercero, que es su objetivo, y que dice Roberto, bueno, y va a 8 puntos del Madrid. Bueno, es que el Madrid lo ha ganado todo. O sea, es que el Madrid está haciendo una temporada brutal. El Atleti ahora mismo está...
Ya, pero es que el Betis no va a 8 puntos.
No, pero el Atleti está creo que es sexto, ¿no? O séptimo, ¿no? Al final, cuando le vas a mirar cómo va a acabar. Y si no termina el tercero, pues será un fracaso. Otra cosa, seguimos hablando de la plantilla del Atleti. Tú ves a lo mejor el Madrid tocar el balón en el centro del campo y dices, madre mía, ves a lo mejor el Atleti, que es que tienen hasta problemas algunos para
cifrar
el balón.
Pero eso los fichan, ¿eh? Se pueden firmar jugadores que toquen
mejor. Escúchame, que yo no estoy diciendo nada, yo estoy hablando de lo que yo veo. El Atlético de Madrid tiene unos jugadores en el centro del campo que para mí no son futbolistas capacitados para elaborar fútbol.
Para facturar fútbol.
Mucho tiempo lo llevo diciendo.
Pero el Atlético de Madrid ha hecho la plantilla.
Yo no digo quién lo fiche ni quién no lo fiche.
Que ha considerado oportuna.
Lo que yo opino y digo que ese equipo no tiene calidad individual y técnica para fabricar.
Pero Manolo, que el Rayo juega de maravilla con Comesaña y Ojar Valentín. O sea, sí, tú no puedes decir que Witsel y Coque, que son internacionales y mundialistas, no son capaces de hacer que juegue un equipo a algo.
¿Qué me ha dicho uno Coque y el otro qué me ha dicho?
Witsel.
Bueno, Witsel, Paco juega de central.
Pues que lo ponga en su sitio.
Que lo ponga en su sitio, porque no tiene centrales.
Pero Manolo, hay una cosa que es curiosa. O sea, Modric y Kroos la han tocado de maravilla. Resulta que han jugado replegados todo el rato en Madrid. No sé qué posesión habrá tenido.
Otra cosa, la gana el Atleti la posesión.
Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿De qué estamos hablando? Ay, porque que Modric y Kroos la tocan muy bien y resulta que la posesión es para el
claro,
otro equipo.
No, pero una cosa, claro. Pues un momento, vamos a verla. Una cosa es que tú toques bien el balón y otro es que el otro equipo tenga la posesión más que tú. Eso que tendrá que ver una cosa con otra.
Yo pues lo que digo sí, es que cuando... Que la tocas Kroos, menos entonces que bueno, el otro equipo.
Claro que sí, es que el Madrid repliegue y juega a esperarte, que es lo que le gusta jugar al Madrid, y a la que llevo diciendo también dos años, pero es que yo, eso no es criticable. El Madrid no. Replega, defiende.
Bueno,
criticable pero lo que
según,
digo es que cuando
que
tienen
haga.
El balón, claro. Los jugadores del centro del campo del Madrid, cuando tienen el balón, chicos, les ves que saben a lo que juegan. Modric, Kroos, saben meter un balón en profundidad, saben aguantarla, saben tirar paredes, saben controlar el balón. ¿Tú sabes qué difícil es que te den el balón y controla el balón bien?
Sí que sí, hay un nivel de calidad mejor en el Madrid. Hombre, que en el Atlético. Pero no, por eso te digo que hoy no es un día para criticar el juego del Atlético de Madrid. Lo ha intentado, pero otros días sí que puede jugar mucho mejor. Otros días sí que puede jugar mucho mejor.
El único que ha dicho que ha ganado el Atlético a los puntos soy yo. Si yo lo que estoy hablando es de lo que acaba de decir Roberto Palomar. Roberto Palomar acaba de decir que está a 8 puntos, que esto yo es que creo que va a acabar del Madrid y del Barça como el año pasado. Si es que la diferencia entre el Atleti y los otros dos es una barbaridad. Es
las cinco llegadas en el minuto 30 de partido, tengo anotadas 5 llegadas del Atlético de Madrid. Felipe de cabeza fuera, Carrasco fuera por poco, con dos vías fuera. ¿Para dónde Courtois a Griezmann y para dónde Courtois a Carrasco?
Si no ha estado
esas
mal.
Son las 5 llegadas del Atlético de Madrid.
Creo que no ha estado mal. Y luego el Madrid ha sacado dos zarpazos.
Para un equipo que no se ha enterado
ahí
de nada, Roberto, digo, perdóname, para un equipo que no se ha enterado de nada, llegar 5 veces y que el portero rival sea la figura, pues tampoco está mal.
Porque en el primer tiempo te han pegado dos zarpazos que te han matado. ¿Por qué? Por la calidad del Madrid y por la fuerza de
la pegada. Oye, es que la impresión de cualquier tío que ha visto el partido es que solo iban a ganar los de blanco.
Son mejores, guau.
Claro, pues es que dices que el Atleti ha sido ha ido, ha buscado, oye, y en un momento determinado ha podido empatar el partido. Pues sí, pues sí, afortunadamente esto es fútbol, pero la sensación que
hombre
te da,
por hombre son
hombre,
mejores
por favor,
los del Madrid que los
por
del Atleti. Es que si tú dices, dime uno del Atleti que juega en el Madrid, a lo mejor encuentras uno.
No, ninguno. Actualmente, seguramente, bueno,
actualmente
ninguno.
Estoy
¿Y qué quieres, que peleen la liga con ellos?
Oye, no. Te estoy diciendo que el Betis tiene 15 puntos. O sea, que está a 3 del Madrid. ¿Que le va a ganar el Betis la liga al Madrid o al Barça? Pues seguramente no. Pero yo te digo que para...
¿Sabes el año pasado el Betis que tenía la misma plantilla que este año? ¿A cuántos puntos acabó el Madrid? Con la misma plantilla que este año. ¿Cuántos puntos acabó?
No sé a cuántos, no me acuerdo. A más de
20,
la temporada pasada.
Lo que yo te digo, hay que ver cómo acaba, es que esto no ha acabado. Bueno, bien, pues,
claro. Entonces claro. ¿No hacemos programa ya hasta la última jornada?
Es apocalíptico.
¿Qué quieres que haga yo de que el Atlético de Madrid esté a 8 puntos a finales de
programa?
Le quieren tirar abajo el dato y el dato está ahí.
Hacer programa y que vuelva a decir Roberto que el Atlético aspira al título de Liga. Volver a preguntarlo. Porque como hay que hacer programa todos los días, el primer día que lo preguntó
esta temporada
lo dijiste.
Esta temporada. Por ahí, además, lo votamos en su día, no sé qué. Evidentemente no, pero ha habido muchas otras temporadas.
No, evidentemente no, perdona, si tú metiste su campeón.
Juanma, pero Manolo, una cosa, que la ganó hace dos años.
Claro,
es que, Juanma, sí, porque, escúchame, y lo repetiré mil veces, ganarle una liga al Madrid al Barça es difícil, pero ganársela a los dos ya es un milagro.
Vale, pero la ganó.
Juanma, cuando hablábamos la otra vez,
¿quién dice que no?
De la crisis de Simeone, yo dije la frase que acaba de decir Manolo Lama, y es que Simeone va a seguir porque va a ganar su liga, que es la de ser tercero, y ya está.
Es que esa es su liga.
¿Tú crees que el ciclo de Simeone, Manolo, tú que estás analizando bien a Atleti, ¿tú crees que el ciclo de Simeone debe acabar este año?
Pues hombre, me imagino que sí. Yo creo que debe acabar este año, pero lo debe decidir.
Pues le queda otro de contrato, ¿eh?
Pero lo debe decidir él. Yo es que creo que lo debe decidir él. Y el día que acabe Simeone, entonces el Atlético de Madrid se dará cuenta quién era Simeone.
Eso siempre.
Yo creo que ya lo saben.
Siempre no.
No.
Te piensas
eso en España ha sido siempre.
Te piensas matando, que el que viene lo va a hacer mejor.
No, yo lo que te digo, eso pasa siempre. Tiene
como
que
decía
pasar
Rubalcaba,
los años.
En España enterramos muy bien.
Claro, muy bien.
Muy bien. Aquí,
ahora, que le quiero un año, yo lo que creo
es
que
el día de las alabanzas.
Va a depender, Santi, esto es información. Va a depender muchísimo, yo creo, de lo que haga Argentina en Qatar.
O sea, le apetece
pero la Argentina, pero el Cholo no coge Argentina.
Escucha, yo creo que
Manolo, Argentina lo va pues, a perder. Pues dile que el sueldo va a ser un poco más bajo, o sea, solo, ¿eh?
Un millón de euros cobras.
Te voy a decir ahora, no le veo con problemas para estar cuatro años ganando.
No, no.
Igual pero... ha ahorrado esta temporada.
Sí, no le veo con problemas, Juan.
Pero escucha una cosa, no le ves con problemas, pero coger un trabajo de un millón cuando te están ofreciendo a lo mejor en la Premier otros 20, imagínate. Bueno,
no, no, y tiene firmado en el Atlético 20. Claro. Y lo tiene firmado.
A lo mejor lo coges cuatro años después, yo qué sé. Yo que claro, no sé.
Sí, sí, eso sí, pero vamos, es que el Cholo tiene mercado ahora para pegar un atraco Cholo, donde quiera.
Pero también te digo una cosa, él, si no va a España, yo creo que el único sitio que quería sería Italia.
Claro, Italia, sí.
Bueno, bien.
Porque tiene muchas ofertas de la Premier, de Alemania.
De Francia.
Pero él necesita que cuando habla, le entiendan.
Sí, hombre, está escrito, el Inter o el Lazio.
Yo que soy cholista a muerte y que reconozco al Cholo y no hace falta que pasen los años. Que ya lo
has matado de vez en cuando, Santi.
No, para nada.
Le has matado, le has matado.
Te he matado a ti por fanático, al Cholo.
Sí, estáis apuntaditos todos. Estáis apuntados.
Yo que reconozco el trabajo del Cholo y no me hace falta que pasen años, creo que el ciclo del Cholo debería acabar esta temporada.
Yo también lo creo, pero ¿sabes?
Si no cambian las cosas, ojo, puede ser que las cosas cambien, pero
me parece que no.
Santi, yo sabes por qué lo creo, más allá de que luego ocurra o no ocurra, lo creo porque ya se ha generado este caldo de cultivo, mucha gente tendrá todas sus razones, porque hay mucha gente que piensa que el Atleti puede dar más, como piensa Roberto Palomar. Hay otra gente que piensa que el Atleti puede jugar mucho mejor, como piensan Paco y Gonzalo Miró.
Palomar también.
Y yo creo que cuando se vaya, pues llegará el momento de ver todo eso.
Es un defecto.
Claro, no, es una virtud. Pero hay que hacerlo.
Hay
que plasmarla en el campo.
Hay un gasto.
Hay que plasmarla en el campo.
Pero
la virtud luego hay que hacerla. Es muy fácil decir vamos a jugar mejor, vamos a ir al ataque, pero luego hay que hacerlo,
Sí, claro.
Luego hay que hacerlo.
Como todos los equipos.
Claro. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Carlos Ganga.
Con un par, cuando nadie daba un duro por vosotros, cuando la gente se preguntaba en qué equipo jugabais, ahora ya sabe toda España quiénes sois. Este ha sido el mayor.
Yo también pensaba que era por nosotros.
Lo dicen por ti, Manolo. Sí, que no te tienen ubicado todavía.
Gracias.
Juan Carlos Ferrero, Sergio Scariolo y Carlo Ancelotti son los entrenadores del año. El Atlético lleva años jugando a nada, no ilusiona y es un desastre. No es la plantilla del Atleti la que está sobrevalorada, es el entrenador. ¿Dónde están los que decían que si Benzema se resfriaba, el Madrid se quedaba sin gol y sin juego? A la cueva una vez más. Vinicius está siguiendo los pasos de Neymar y se puede equivocar. ¿Alguien se piensa que el Real Madrid puede mantener este nivel toda la temporada? Es evidente que no, dice otro. Y ahora sí, creo, vamos a escuchar a ese oyente que le da las gracias a los chicos del baloncesto.
Tertulión, soy un socio del Real Madrid, pero no quiero hablar del derbi. Me gustaría simplemente darle las gracias a los chicos del básquet por lo orgullosos que nos han hecho sentirnos desde que empezó el torneo. Y simplemente eso, darles las gracias porque yo personalmente me he sentido muy, muy, muy orgulloso de ser aficionado al baloncesto y ser español. Gracias.
Gracias a ustedes por escribirnos. Claro, estoy viendo un tuit de, dice, de contragolpe. No parece un gol al contragolpe, de contragolpe nada. De el segundo gol del Real Madrid. Claro, es que hay 30 toques. Perdona, es que hay 30 toques.
30 veces.
30 toques antes de que... Claro, de que...
Es que el contragolpe que me han enseñado a mí de niño es que yo robo y salgo. Y estos tíos van con la pelota puesta.
No veo aquí
no sé
un gol
está al contragolpe.
La jugada, además, es una pared preciosa. Con un balón en profundidad.
Larga.
Todo el desenlace.
Así
es la primera
larga.
Pero la jugada viene de mascar el balón.
Hombre, sí, por favor.
Para lo que, porque lo que hablaba Albelda. Y lo tienen y no se lo quitas, Y no se lo quitas.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Adelante, Gema.
Pues sí, como cada noche es momento de entrar en Winamax. Ya sabes que con ellos siempre abrimos Winamax.es y nos encontramos las cuotas actualizadas al instante. Para la Liga, para la Champions, siempre con el mejor fútbol. Gracias a ellos, a Winamax, el mejor fútbol del mundo. En la Liga, en la Champions, siempre el mejor fútbol. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
1:11, hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:15, 12:15 en Canarias, tertulión, tiempo de juego, cadena COPE, tramo final. No hemos dicho nada del Barça, que ayer ganó al Elche, con dos de Lewandowski, Ya no sé, ¿qué decimos, Paco? ¿Los que dice Pedro, los que dice todo el mundo? ¿Cuántos lleva?
Yo digo 8 goles de Lewandowski y 7 en Canarias.
Vale. Es que da 8 igual. De Lewandowski y 7 en Pedro Martín.
Claro, sí que da igual, es que va a llegar a 36 en Liga.
O sea, o 35, dependiendo.
Uno de... Bueno, sí, claro.
Sí. Va a ser la leche, va a ser la leche.
De maneras, ayer el hombre del partido es Ter Stegen, que estuvo en el campo.
Sí. Ter Stegen en el sentido que no podía haberse quedado en casa.
No tiró a puerta él.
Pero prefirió ir a ver el partido.
Un remate en el último minuto.
Hombre, la expulsión lo casca todo.
Sí. La expulsión cambia partido, pero es una expulsión, para mi modo de ver, clarísima.
No podía hacer otra cosa el árbitro más que expulsarlo.
El tema es que luego el Barça también debió quedarse con 10.
Yo no lo veo así, ya lo dije ayer, y no tendría ningún reparo en decir si creyera que sí le perdonaron la segunda amarilla. Creo que no. Lo que sí creo es que si, por utilizar una expresión parecida a la de Santi de esta noche en el derbi, si a la primera le enseñan roja, hay que callarse, como la semana anterior en la que el codazo que le dieron a Christensen en el Camp Nou en el debut de la Champions, que era un codazo que lo acabaron con amarilla y podía ser roja directamente. Si se quejan de dos amarillas, yo creo que se equivocan. Si protestan que a la primera podían haberle echado, pues si lo hubieran echado, yo no lo consideraría injusto.
Hemos emitido unas imágenes en Movistar en las que se ve el banquillo y durante el partido como Jordi Alba y Piqué, claro, son carne de cámara en todos los partidos, ahí sentados juntos en el banquillo, como están bostezando, aburridos, dejando pasar los minutos. Claro, el partido era a las 4 de la tarde, era hora
sí,
difícil.
4 y cuarto, sí.
Es una hora complicada en fin de semana. El sábado 4 y cuarto es una hora complicada.
Tampoco era un partido de ida y vuelta que provocara una gran emoción.
No.
Si al final la culpa la va a tener el horario y
además
no,
es que el partido estaba requete controlado.
Sí,
pero queridos, eso es muy humano, ¿eh? O sea, unos tíos que lo han sido todo. Oiga, que llega el momento, como pasó con otros cuando ellos llegaron, que eran titulares y pasaron a la suplente y se fueron del club. Claro, ¿qué crees que estén? ¿Risueños?
Tomás, para mí el problema principal ya no es que sean suplentes, sino es la sensación de sentarte en el banquillo sabiendo que pase lo que pase no vas a tener ni un minuto.
Otros lo hacen muy bien.
Y ya, pero claro, esa sensación, aguantarlo todo un año, eso es muy difícil.
Claro.
Porque tú puedes tener el rol de suplente, pero oye, si de vez en cuando hay un poquito de vidilla y te aparece la ocasión y se lesiona el que está por delante de ti porque hay muchos partidos y juegas uno de cada 5, oye, pues bueno.
¿Tú crees que Piqué desentonaría en este equipo? Es que yo veo... Piqué...
Que no son jugadores acabados, son jugadores...
Ya, pero Juanma, no es un tema de desentonar, es un tema de que, por lo que sea, donde parece que haya algo de club, ya se ha tomado la decisión de que van a participar poco o nada.
Albelda, Piqué es el quinto central y Albelda el tercer lateral izquierdo, se creo que Alema vuelta.
Alba.
Ahora mismo es así.
Claro,
es un evidente,
tío está frustrado, normal.
Es un evidente cambio de ciclo que no ha podido de alguna forma se ha tenido que materializar de esta forma porque tiene unos contratos que no se lo pagan en ningún sitio. Y entonces no les queda más remedio que en virtud de cobrar su contrato, que repito, no se lo puede pagar a otro equipo, pues quedarse y aguantar. El futbolista tiene que decidir a principio de temporada, oye, me quiero quedar, quiero cobrar mi contrato, es justo cobrar mi contrato, pues entonces tengo que aguantar, porque ya me están diciendo claramente que no voy a jugar y la situación puede ser justa o injusta para mí. No deberían de ser ni el tercer lateral izquierdo ni el quinto central, pero la situación es la que es.
Pero es que los titulares son indiscutibles, Santi. Es que tú ves al Barça hay 10 tíos central que parece que lleven jugando juntos 4 años.
Pero estamos hablando del quinto central, ¿eh?
Bueno, pero eso es un, decir. El importante es el primero y el segundo central. Y Xavi lo tiene muy claro como el lateral izquierdo. Si el mejor es el niño Valde este.
A mí me cuesta creer que esa relación entre Xavi y Piqué y Jordi Alba sea tan buena como nos la quieren hacer vender.
Bueno, me cago que no.
Es imposible que ellos estén bien con Xavi. ¡Imposible! Pero,
interiormente van a estar muy jodidos.
Con claro, claro, claro.
Interiormente sí, pero es que este juego no es una cuestión de amiguismo.
Claro. Ya, pero o sea, cuando tú lo llevas a nivel interior y vas cada día a entrenar,
claro.
Y, al final algún día... No sale el sol y está nublado y
esto les ha pasado a todos los futbolistas, David.
Ahora
cuando
bien,
se va Guardiola si dice que se va porque no quiere que nos hagamos daño. Y a Xavi le ha tocado hacerse daño con alguno. Sí. Dijo, porque la vida es así.
Porque hay que elegir en la posición de entrenador, claro, y tomar decisiones. Eso claro. Es así. Ahora bien, lo que dice David es verdad. O sea, es imposible que tú mires ahora mismo a Xavi, claro, y le mires con cariño y con amor.
¿Emilio está conectado? Me cuesta creer.
No, sí, Emilio lleva rato conectado, sí. Sí, Emilio lleva rato conectado.
Pero Emilio, lo digo porque te echo de menos. No lo digo a malas.
En un tema de estos de bostezos, claro, si te
dejáis hablar.
No, Emilio, ¿qué pasa? No
te dejan hablar, Emilio.
Dime, Emilio, dime.
Estos señores fueron avisados en el mes de mayo, cara a cara, por Xavi, de que no jugarían.
Muy bien.
Los dos.
¿Vale? Muy bien.
Entonces, por tanto, ahora no se tienen ni que llamar a espantos, ni a poner caritas, ni nada. Entonces,
Emilio, una pregunta, Emilio. ¿Lo tienes contrastado por las dos partes?
Sí, lo tengo contrastado.
Vale,
sí,
vale, es sí, una pregunta.
Lo tengo contrastado, sí, lo tengo contrastado. Sí,
en el caso de Alba yo no estoy tan seguro.
¿Me crees o no me crees?
En el caso de Alba no estoy tan seguro. En el caso de Alba no estoy tan seguro.
Yo a Emilio Alba se lo dejan claro en la última semana de agosto cuando le dicen va a venir Marcos Alonso, vete al Inter.
Claro, pero es la última semana de agosto, Paco.
Sí.
Vale, pero tenemos claro que tienen derecho, Emilio, del mismo modo tenemos claro que tienen derecho a decir, oye, yo me quedo a cobrar mi contrato.
No, por supuesto.
Y ya está. Y tenemos claro que su comportamiento hasta día de hoy está siendo ejemplar.
Efectivamente, bostezan, pero es ejemplar.
Un poco de decoro, sí.
A ver si es que ahora no puede una persona bostezar. O sea,
una persona puede bostezar, Santi.
Claro que puede bostezar perfectamente una persona y puede hacerlo en un campo de fútbol. Lo que pasa es que, claro, si le vamos a hacer un seguimiento permanente, pues a lo mejor... Claro, tú vas a un entierro,
Vaya por Dios, no había otra celebración. Una boda, joder.
No, tú vas a un entierro,
Otra vez.
Y tú sigues a un tío con una cámara, al que tú quieras lo sigues con una cámara, y en un momento, por lo que sea, esboza una sonrisa. Simplemente porque... ¡Es verdad! Simplemente, porque allí se ha encontrado a un amigo
suyo... El problema es que haya uno que esté partiéndose el culo todo el entierro. Claro.
No, pero en algún momento esboza una sonrisa, porque simplemente ha visto a un tío caído al entierro de su padre, y coño, hacía mucho que no te veía, gracias por venir. Y le sonríe.
Joder, macho, de verdad. A ver, ¿qué quieres decir, Emilio?
Ha soñado y todo ahí en el banquillo.
No nos olvidemos.
¿Quién fue el que se durmió del Madrid? Fauber se durmió.
Él lo negó siempre. En el banquillo, sí.
Eso es que lo hayáis visto. Se han dormido muchos.
No nos olvidemos de la frase de Tomás, que es que el Barcelona no los necesita.
Hombre, por favor.
Ya está. Ahí, es nada más.
Ahí, bueno, de momento.
A ver, Paco, ¿qué quieres decir, Paco?
La solución del problema está en el reloj interior que tiene cada futbolista. Por ejemplo, Raúl vio que había llegado Cristiano, Kaká, no sé cuánto, pero él quería seguir jugando, pues se fue 2 años a Alemania y luego a Qatar, o donde, no me acuerdo. Zidane vio que iba a dejar de jugar y dejó de jugar del todo, lo dejó y perdonó un año de contrato. Entonces, si estos quieren seguir jugando, es un problema.
Paco, ¿no te acuerdas la frase que le dijo Xavi a Alba hace 15 días?
¿Qué dijo?
Yo te entiendo entre otras cosas porque me pasó a mí lo que está pasando a ti.
Claro, pues siempre había uno antes, claro.
No, pero además en esa semana, unas declaraciones de Alba en las que decía que se iba a retener porque le apetecía decir muchas cosas y no las decía, pero que a él prefería que le fuesen de cara, yo también.
Pero eso era contra el club, ¿no?
No lo sé.
Bueno, contra
el club.
Yo creo que ahí no era.
Ahí no intervenía
Xavi.
Rico, ¿sabes lo que veo? Lo que veo es que estamos a qué? A 19. ¿Qué día es hoy? 19.
19
de septiembre. 19 lunes. Queda muchísimo. Si estamos bostezando y ya quemados con el entrenador el 19 de septiembre, esto en junio nos tocamos la carita. Te lo digo en serio.
Juanma, ganando, y además hay otro problema más gordo para mí.
¿Qué?
Dos futbolistas como estos en un vestuario, un domingo sí y otro no, sin jugar. Cuidado, ¿eh?
Bueno, y Alba, escucha, Alba tiene la motivación del Mundial. Alba tiene el Mundial.
Pero, y otra cosa, porque estos son dos ahora. Cuando la Liga continúe, van a ir sumándose más, porque Xavi va a ir cribando ahora los utiliza, los rota y tal. Pero bueno, en el partido del Bayern de Múnich ya vimos cuál era la alineación del Barça, ya la vimos claramente. Cuando empiecen a llegar los partidos de verdad,
la misma que dijimos.
Cuando empiecen a llegar los partidos de verdad, habrá otros: Ferran, Memphis, Ansu, bueno, De Jong, que empezarán a ver que tampoco están ahí. Bueno, sí, sí, yo no digo nada, yo digo lo que suele pasar los equipos grandes.
Tiene que pasar, bueno, o si no tiene que pasar lo del año pasado, que haya una diferencia tan grande entre los 11 que juegan y los 13 que se quedan en el banquillo. Que
no digo que esté bien o mal, digo que...
Y a ver cómo va el equipo.
Miguel, yo no digo que esté bien o mal, digo que cuando tú en tu plantilla tienes veteranos, muy veteranos, que no juegan...
Ha pasado toda la vida.
Te pasa, tienes problemas. No es lo
mismo. Pero no significa que tengan razón los futbolistas.
No, yo no digo que tengan razón.
Si el equipo va bien.
No, entre otras cosas, porque a ese barco muchas veces se suben muchos que lo que tendrían que mirar es su rendimiento personal.
Hombre, claro.
De todas formas.
Claro, es muy fácil.
Yo desde sí que 1214 pasa eso. Antes que he sacado la cara por los dos y estoy diciendo que su comportamiento es impecable. Yo lo que no entiendo es que Jordi Alba se enfade con el club porque el club trate de buscarle una salida. Porque dice que no van de cara.
No, no.
O sea, vamos a ver una cosa. Perdóname, Emilio.
Espera, Emilio. Ahora ya sabemos que estás conectado. Ahora aguanta un poco. Espera.
Espera,
que va a hablar Santi.
Y porque da la sensación de que dice, oye, el club me está buscando una salida negociando con otros equipos el que yo me pueda ir allí. Eso a mí no me gusta. Y cuando tú has negociado con un huevo de equipos que te habrán llamado cuando has estado en tu mejor momento y te has sentado con ellos y has dicho, bueno, pues espérate que voy a hablar con el Barça a ver qué dice.
Sí, pero o sea, le sugieren a través de la prensa que se baje el sueldo y luego de cara no se lo dicen y luego se encuentra con una negociación en la última semana para que soltarle y le están diciendo no hay pasta para pagarte, que cobras mucho.
No,
pero
es del agrado del jugador. Claro,
vamos allá. Preguntas del tertulio. Manolo Lama, ¿Vinicius provoca o lo provocan?
Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy. Le provocan y para mí hay momentos que él provoca.
Sí.
O sea, 50-50, ¿no?
No, 50-50.
Bueno, contestación Lama.
Yo no calibro si es 80-20. Yo lo que digo es que le provocan, pero que él también provoca.
Claro, es que pregunta que no se puede contestar, sí o no.
Perfecto, muy bien.
O sea, si fuera un santo diría, solo le provocan.
Eso es.
Provoca,
eso es. Paco González, ¿la afición del Atleti le ha dado la razón a los que acusan a nuestro fútbol de racista?
Yo no meto la afición del Atleti, pero creo que hay una parte de la afición del Atleti, como probablemente una parte de cada afición, pero en otros estadios se las han quitado de encima, que tiene todo lo peor que puede tener cualquier ser humano, sea seguidor de un partido político, seguidor de un equipo de fútbol o de un grupo de música.
Con lo cual hay una parte de nuestra sociedad.
Claro.
De nuestra sociedad.
Claro.
No de...
Pero si, vamos a ver, es que... Puedes insultar a... No hay que insultar a nadie, pero si el insulto que te sale es racista, claro, eres racista.
Pues ya lo has armado.
Sí, sí.
El Daily Mail me pasan que está con esto a tope.
Claro. Tomás Guas. Pues el Daily Mail mañana tendría que estar con otra cosa, porque mañana tienen lío en Inglaterra. Vale. Tomás Guas, ¿cuántos goles tiene que hacer Valverde para que te pintes el pelo como él?
20.
Pues ojo, ¿eh?
Por eso.
Rico, ¿le alcanzará la gasolina al Barça de Xavi para conservar este ritmo de victorias en Liga?
Hombre, ganar, yo creo que van a perder partidos, pero tiene plantilla para tener un ritmo ganador durante toda la temporada.
Por cierto, el clásico, el primero es el 16 de octubre. ¿Dónde es? ¿En Madrid o en Barcelona el primero?
Creo que este año en Madrid, creo.
Madrid.
En Madrid el primero.
Sí, a 4 y media,
16
¿no?
de octubre. Hay un clásico antes del Mundial, que mola.
A las 4 y media de la tarde, o 4 y cuarto.
¿No? Esto también lo tiene que preguntar el presentador, o lo tiene que saber.
Es una técnica neoyorquina.
No, hablo con naturalidad y si no sé, no me se me caen los anillos por reconocer que no sé cuál es el primer clásico. No pasa nada.
Yo soy igual que tú en eso. Sí,
pues no sé si lo dices. Emilio Pérez de Rozas, ¿con qué cara de Lewandowski te quedas? ¿La del Bayern o la del Elche?
Hombre, evidentemente con la del Elche, pero hay un punto que tenemos que ir con cuidado, que es que el Barça este año solo se salva ganando títulos y posiblemente se pueda quedar a las puertas de todos los títulos.
Albelda, ¿existe punto medio en el Valencia de Gattuso? Golea en casa y de visitante deja dudas.
Yo creo que es lo que tiene que encontrar, el equilibrio, porque los resultados hasta el momento dicen que no hay punto medio.
Antoñito, ¿mereció la pena tener a Griezmann 94 minutos en cancha?
Hombre, si lo que juzgas es el resultado, no, pero por su trabajo sí.
Palomar, campeones de Europa en baloncesto. Tres Grand Slam de cuatro posibles y número uno del mundo del tenis. Campeones de Champions. ¿Puede ser uno de los mejores años del deporte español?
Bueno, venimos de una edad de oro del deporte español. Quiere decir que no ha terminado todavía.
Estamos Oye, por ella. Cierto, ayer Tony Bou, otra vez campeón del mundo de trial, ya no le damos ni bola al pobre.
¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva?
Lleva 34, me parece.
Pero si es una ansia, es que es una ansia.
Uno por año lo ganó con 5 años.
No, no, cada año dos.
Tenía 5 años y ganaba.
Encubierto y aire libre.
Cañizares, jugaste con brasileños. ¿Te enseñaron a bailar?
No.
¿Y a otras cosas?
Hay de todo. Los brasileños, yo he visto brasileños de ir a las iglesias y cantar en las iglesias. Y ser
no, perdona, más. Es que es un país súper devoto, Brasil.
Por eso,
¿Qué te crees, que los que van a la iglesia no bailan?
Por eso, que te digo, que hay muchos brasileños, yo no te sabría decir, los brasileños son así, porque yo he visto brasileños de muchas maneras.
De Mauro Silva a Romario.
Y luego Romario.
Hombre,
sí, no hay término medio.
Por ejemplo, de Donato.
¿Cuántos habitantes tiene Brasil? Igual tiene 300 millones de habitantes. Brasil, sí,
De Donato a Flavio Consenciado, por ejemplo.
Que Brasil es enorme. Oye, muchísimas gracias. Le pido perdón a Miguelito, que estaba conectado, pero es que han hablado tanto del Madrid que le han comido la tostada. Lo siento, Miguel.
También
de
verdad.
Mañana te daremos con el partido.
Por lo menos, joder.
Miguel, si estás ahí, lo siento.
Se acaba de levantar.
¿Está escribiendo a mí?
Está bostezando.
Tiene un rebote contigo.
¿En serio?
Está bostezando, como Jordi Alba.
Sí, tiene un rebote contigo, normal.
Y por...
Sí,
no,
me escrito a mí.
No.
Me dice que no hay...
El y foto, normal.
Ah, foto. Gracias por la colaboración. Foto también en el programa, ¿eh? Ha sido clave. 200 y pico millones tiene Brasil. 213. Sí, sí. Compañeros, pensaba... gracias por un día intensísimo de radio en tiempo de juego. Un abrazo. Enhorabuena, Paco. Adiós.
Buenas noches, Aurelio.
Hasta luego. Señoras, señores, llega Arjona. La radio sigue. Disfruten. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.